Super, ¿cómo les va? Muy buenos días, estamos comenzando esta nueva edición de Campo en Acción en este jueves 3 de agosto de 2017 y como lo hacemos todos los días de lunes a viernes, los acompañamos desde la ciudad de Paraná, la provincia de Entre Ríos, desde los estudios de LT14 y a través del sistema de medios de Radio Nacional. Estamos en 49 emisoras de toda la Argentina. Una jornada muy linda, muy agradable, dejó de llover. Bueno, está el cielo totalmente despejado sobre la capital de la provincia, pero bueno, en un ratito vamos a estar comentándoles los datos del tiempo. Señor Aguilar, ¿cómo anda usted? Buen día.
Muy bien, muy buenos días para todos. La verdad que fantástico en este previernes, como diría una querida amiga de la localidad de San Salvador, en nuestra provincia de Entre Ríos.
¿Ya quiere descansar usted?
No vendría mal, pero bueno, hay que seguirlo.
Al que nos mandamos a descansar fue a Tomasito Ojeda,
le mandamos un fuerte abrazo, algo convaleciente Tomasito también, pero todo bien, digamos.
Parece que está arreglando el comedor.
Exactamente, está poniendo las piezas en su lugar.
Bueno, Cristian Palleiro nos acompaña hoy en la operación técnica aquí en la ciudad de Paraná, el Chino Cuenca en la ciudad de Buenos Aires, en AM870, desde donde distribuyen esta señal para toda la Argentina. Y vamos a empezar, como lo hacemos todos los días, con los datos del tiempo en nuestra capital. 9 grados es la temperatura, el cielo, como les decía, despejado, la visibilidad es de 15.000 metros, la humedad del 83%, presión 1014.6, esto es medido en hectopascales, no hay viento en superficie.
En Campo en Acción y por Nacional,
pronóstico del tiempo.
Se espera para este jueves una máxima de 17 grados con el cielo algo nublado. El viento va a ser leve de direcciones variables y luego va a estar desde el sector este. Para mañana viernes la mínima es de 6 grados, lo previsto. La máxima 18, cielo algo nublado. Sábado, 4 la mínima, 21 la máxima, y para el domingo, 7 la mínima, 24 la máxima, también con el cielo algo a parcialmente nublado. Está la perspectiva climática para este fin de semana. Por supuesto, hay muchas actividades que se desarrollan en distintos lugares, al aire libre, y esto obviamente que, por lo menos en esta zona, genera buena perspectiva.
Una jornada muy agradable la del día de hoy, por cierto, y a todos los amigos y amigas que se quieren comunicar con nosotros a través de la mañana, pueden hacerlo al siguiente teléfono, por hoy, 0343-4678-335, a través de mensaje de texto o WhatsApp, o también lo pueden hacer a través de las redes sociales, como es, por ejemplo, en nuestro muro de Facebook, Campo en Acción.
Y a los que están arrancando bien tempranito a la ciudad de Buenos Aires, les decimos que la temperatura en el Observatorio Central del Servicio Meteorológico es de 8 grados 5 décimos, la visibilidad es de 10.000 metros, la humedad del 97%, y para este jueves se espera que la máxima en la ciudad de Buenos Aires llegue hasta los 18 grados, y atención, la mínima podría descender hasta los 3 grados en esta jornada. Para mañana viernes en Buenos Aires, 8 la mínima, 18 la máxima, con el cielo parcialmente nublado y vientos leves del sector norte. Para el sábado, 10 grados la mínima, 19 la máxima, y para el domingo, 11 la mínima, 21 la máxima. Todos estos datos en la ciudad de Buenos Aires. 5 de la mañana, 7 minutos.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
En el 20º Congreso de APRECID afirman que además de una reforma impositiva debe avanzarse en más cambios para tener competitividad.
El planteo lo hicieron dos economistas privados en el marco de la 25º Congreso de APRECID, que se realiza en conjunto con el 7º Congreso Mundial de Agricultura y Conservación.
Se trata de Ezequiel de Freijó y Juan José Esama.
Comercio Internacional, la Unión Europea posterga el ingreso de biodiesel argentino.
Esta decisión generará un nuevo daño a los productores argentinos que habían concretado ventas por más de 20 millones de dólares en adelanto a la inminente entrada en vigencia de la nueva alícuota.
Patagónicos defenderán reembolsos a puertos.
La senadora chubutense Nancy González se mostró preocupada por la situación que atraviesan las provincias de la Patagonia al señalar que los patagónicos estamos sufriendo el ajuste que emplea el gobierno de Macri.
En el sur de Córdoba se hace frente a la crisis lechera de manera cooperativa.
Se puso en marcha un proyecto de producción lechera destinado a acortar la brecha que existe entre lo que se le paga al tambero, unos 5 pesos con 50 por litro, y lo que pagan los consumidores, más de 25 pesos por el mismo producto. La hora 5:09, ya volvemos con más Campo Nación.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
En el mercado de Chicago, en el día de ayer, las operaciones cerraron quizás con un saldo dispar con los principales commodities que allí se comercializan. En el caso de la soja y el maíz, cerraron con subas que fueron alentadas básicamente por compras de fondos, mientras que los contratos para el trigo finalizaron con algunos retrocesos que se dieron producto de toma de ganancias básicamente. Con este panorama internacional, en la plaza local hubo ofertas de compras alcistas para el caso del maíz y para la soja disponible, valores estables para el caso del trigo, y más allá de eso, los volúmenes comercializados continúan siendo discretos a esta altura del mes en el mercado local. La soja, en el día de ayer, en su condición contractual, alcanzó valores de 4.250 pesos la tonelada. En el caso del maíz, con la entrega inmediata, ayer se llegó a pagar 2.350 pesos y 136 dólares por la mercadería con entrega en el mes de noviembre. Por su parte, el trigo, con entrega contractual también, se llegó a pagar 2.850 pesos la tonelada y 170 dólares se pagaba por aquella mercadería con entrega en el mes de enero. Si nos vamos al girasol, les contamos que en el disponible se alcanzaron valores de 300 dólares la tonelada y 270 dólares se llegaron a pagar por la mercadería con entrega en el mes de diciembre, mientras que para el caso del sorgo disponible, ayer se llegó a pagar 1.950 pesos la tonelada y 110 dólares por aquella mercadería de la nueva cosecha en la Plaza Rosarina.
Nos vamos a Chubut. Entre Leu, la temperatura actual es de 4 grados 2 décimos, la sensación térmica 1 grado 9 décimos, la visibilidad es de 30.000 metros, humedad 43%, viento del noroeste a 9 kilómetros en la hora y la presión 1012 decimal 8. Para este jueves, entre Leu, una máxima de 13 grados es lo que se espera, con el cielo parcialmente nublado y vientos de direcciones variables.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, Liniers en este momento.
Bueno, producto de dos remates especiales en la jornada de hoy, se ha dado un arribo de 1.213 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers, una cifra que suele ser la adecuada los días jueves cuando hay remates especiales. Generalmente los días jueves tenemos ingresos escasos o nulos, más como se vienen dando los ingresos por estos días en lo que es habitualmente los días de lunes a viernes, que viene siendo muy escasa, por cierto. Y en el día de ayer hubo una entrada muy pobre para promediar la semana. Ingresaron apenas 5.784 animales. En este contexto de escasez, la demanda terminó trabajando con interés por los novillos y las vacas volvieron a marcar máximos destacados, y la plaza terminó siendo muy ágil según los operadores. El conjunto de consumo se mantuvo sostenido, se vio mejor salida para el novillo mediano y pesado que para los terneros y terneras. Estos últimos se terminaron vendiendo en forma trabajosa hasta que los martilleros se acomodaron en torno a los 36, 37 pesos aproximadamente que estuvieron dispuestos a pagar los compradores. Hay dos factores que están influyendo en esta postura de la demanda. Por un lado, se viene dando la dificultad de cobrar lo que se pagó en pie en el mercado, que fueron aproximadamente unos 40 pesos. Y por otro, es que hay un volumen de oferta directa en esta categoría, son los dos factores que influyen en el caso de la postura que se viene dando por parte de la demanda en estos momentos. Vamos a hacer un repaso de los valores que se conseguían en la jornada de ayer en este mercado concentrador capitalino. En la reunión de los novillos de 431 a 460 kilos, se partía de un valor mínimo de 26 pesos para lograr un máximo de 36. Los novillitos de 351 a 390 kilogramos arrancaron con un piso de 25 pesos y lograron un techo de 37 pesos con 50. En el renglón de vaquillonas, con idéntico pesaje, se partió de un valor mínimo de 29 pesos para lograr un máximo de 36 el kilo vivo en pie. Los terneros oscilaron de 25 a 38 pesos con 10. Las vacas buenas trabajaron de 16 a 31 pesos, mientras que en el renglón de toros se partió de un valor mínimo de 21 pesos con 60 para lograr un máximo de 26 pesos con 50. Reiteramos, estos son valores correspondientes al día de ayer, y para el día de hoy, producto de dos remates especiales, hay un ingreso de 1.213 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Viñedos.
17 de agosto, 14 horas, remate anual cabaña 3 colonias, 40 toros, 40 vaquillonas con cría, 110 vaquillonas premiadas Paulet Hereford, más de 15 vaquillonas premiadas Aberdeen Angus, ruta nacional 130, kilómetro 19, Villa Elisa, Entre Ríos. Remata Colombo y Magliano, Sociedad Anónima.
Las abejas son necesarias para la vida del hombre. De las 100 especies de cultivos que abastecen el 90% de los alimentos del mundo, las abejas polinizan más del 70%. Campo en Acción, la voz de la producción.
Pues saludamos a los habitantes de la ciudad de Rosario, ya que un 3 de agosto de 1852, la Junta de Representantes de esta provincia, a solicitud del director provisorio de la Confederación, el general Justo José de Urquiza, y el gobernador Domingo Crespo, sancionan la ley por la cual se eleva la categoría de ciudad a la Villa del Rosario. Y nos vamos al norte, a Catamarca. En San Fernando del Valle de Catamarca, a esta hora, la temperatura es de 13 grados 5 décimos, la visibilidad es normal, 20.000 metros, humedad 38%, presión 966 decimal 2, medida en hectopascales, viento del norte en la ciudad de Catamarca a 27 kilómetros en la hora. Para este jueves se espera una máxima de 22 grados con vientos moderados del sector noreste. 5 y 16 minutos y nos vamos a ir a Jujuy. Está como siempre con nosotros nuestro corresponsal y compañero Daniel Reynoso.
Buen día para todo el país, los saludamos desde LRA 22 en San Salvador de Jujuy. En esta oportunidad vamos a compartir algunos conceptos relacionados con la crisis que atraviesan los productores de banana, tanto de la provincia de Jujuy como también de la región. Al respecto, el presidente de la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas del NOA, José Luis Checa, nos explica un poco la situación.
La manifestación tiene un poco exteriorizar una problemática que estamos viviendo los productores de banana este año, con una falta de venta bastante severa, el producto de un exceso de importación de fruta de Ecuador, de Paraguay, de los países importadores de banana, que hacen que se haya llenado el mercado de banana importada y en detrimento de la nuestra. El problema radica en que hay un excedente de fruta en Ecuador que está muy barata, 30% del costo, y eso hace que los importadores hayan traído más de la cuenta.
Sobre la misma temática nos amplía la secretaria de Desarrollo Productivo de la provincia de Jujuy, Patricia Ríos.
En realidad estamos bastante interiorizados sobre el tema porque hemos acompañado el reclamo, ya que primero los atendimos, por lo menos a nuestros productores, a José Ruiz Checa, el ingeniero que es representante de la Asociación de Productores de Salta y Jujuy. Hemos seguido toda la problemática, hemos acompañado, se hicieron las gestiones. Sabemos cuál es el problema de ellos, el problema es netamente comercial, algo que nosotros no tenemos herramientas para poder ayudarlo en forma directa a cuál es su problema, sí a realizar las gestiones. Hasta última hora estuvimos en comunicación con el director nacional Frute Hortícola, el licenciado Machera, que gentilmente estuvo a disposición. Ellos no querían una reunión con mandos menores que no sea desde el ministro de producción para arriba. Es más, ellos querían que la acción de hoy, que si bien no es una acción en contra del gobierno, lo que querían era que la sociedad visibilice cuál es el problema de la banana hoy.
Desde el norte argentino, en Radio Nacional Jujuy, informó Daniel Reynoso. Enviamos un abrazo cordial y deseamos una buena jornada para todos.
Estás escuchando Campo en Acción.
Estás escuchando Nacional.
Gracias a Daniel Reynoso, y les contamos a todos los amigos que viven en la zona de San Salvador de Jujuy que la temperatura en este momento es de 6 grados, el cielo está despejado, la sensación térmica en San Salvador de Jujuy es de 3 grados 3 décimos, la visibilidad 10.000 metros, humedad 72%, la presión 920, decimal 6, esto es medido en hectopascales, el viento del noroeste a 13 kilómetros en la hora, y para este jueves se espera que la máxima llegue hasta los 22 grados con el cielo algo nublado en esta región.
En el día de ayer estuvimos presentes también en lo que fue, lo que es, lo que está haciendo por estos momentos el 25º Congreso de APRECID allí en el Salón Metropolitano de Convenciones de la Ciudad de Rosario, donde también se realiza, como decía Miguel hace un ratito, el 7º Congreso Mundial de Agricultura de Conservación. Y bueno, la verdad que durante 4 días en esa ciudad santafesina está puesto el foco en toda la agricultura del país, básicamente, donde se tratan los temas más relevantes de lo que tiene que ver con el manejo sustentable de nuestra agricultura, donde se pone en foco todo lo que es en materia sanitaria y lo que es en materia de manejo productivo puntualmente sustentable, pero donde también se mechan un montón de otras cuestiones que van desde lo político a lo económico, y donde todo el mundo aprovecha sus relaciones sociales, si se quiere, entre comillas, y donde se dan distintas apostillas. En el paso de nuestro programa vamos a ir comentándoles alguna de ellas en este programa venidero, porque son muchas las repercusiones que se pueden tomar.
Y se anunció allí que van a difundir próximamente, se va a publicar lo que es distancias mínimas de aplicación,
sí,
de fitosanitarios en la agricultura, de agroquímicos, un tema muy sensible a toda la sociedad. Pero todo eso lo vamos a hacer después de esta breve pausa que compartimos a la hora 5:21.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Te robo un minuto, soy Román Lechman. ¿Qué estás haciendo de 6:30 a 9 de la mañana? Te voy a hacer una lista corta de lo que te podés encontrar en Poné Primera. Tenemos economía, tenemos política, deporte, tecnología, cine, internacionales, sindicalismo, judiciales. Estamos todos, es un equipo. De 6:30 a 9, Poné Primera por Radio Nacional.
¿Querés volver a escuchar la nota? No te preocupes. Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Hola, soy Felipe Piña.
Hola, soy Roberto Martínez.
Los esperamos todos los sábados de 0 a 1 en Historias de Nuestra Historia, aquí.
Por Nacional, la radio de todos.
Mañana tengo partido, el último del campeonato. Y podemos salir campeones.
Mañana, despertate. Un gran día te espera. Antes de irte a dormir, abrí 5 centímetros la ventana. La intoxicación por monóxido de carbono puede prevenirse. Si tenés alguna duda, consulta telefónicamente al 0800-333-0160. Centro Nacional de Intoxicaciones, Hospital Nacional Posadas. Radio Nacional. Te sirve.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 23 minutos.
Nos escuchás también en Tucumán,
por AM1190.
¿Quién está?
Yo estoy.
Hola, hola.
¿Hay alguien ahí?
Estamos ahí.
Y estamos ahí y estaremos para ustedes, chicos, que pueden estar y participar.
¡Tenemos programa propio!
Soy Vanina Jutkowski y los espero todos los domingos, de 3 a 4 de la tarde.
¿Hay alguien ahí?
Por Radio Nacional, la radio de todos.
Estén ahí. Está buenísimo.
Bueno, Spinetta cuando hizo Artaud.
Bobby Flores.
Nadie sabía quién era Artaud.
Eso es bueno, pero lo averiguaron mucho.
Héctor Larrea.
Yo fui a comprarme libros de Artaud y yo leí, gracias a Spinetta, Elio Gábalo de Artaud.
Sábado, desde las 23.
Un día le digo a Luis, yo por vos me compré Elio Gábalo.
Mirá lo que te traje.
Me dice, y pero no me tenés que dar tanta boba.
Por la radio de todos.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional.
Muy bien. 3 grados 6 décimos la temperatura en la ciudad de Rosario, por donde anduvo Danielito ayer. La sensación térmica es un poquito más baja, 2 grados 3 décimos. La visibilidad está reducida por niebla, 11.000 metros, la humedad 95%, la presión 1020 decimal 4. Esto es medido en hectopascales, y el viento del oeste a 5 kilómetros en la hora. Para este jueves en Rosario se espera que la máxima llegue hasta los 18 grados, con algo de viento leve del sector norte. Para mañana viernes 5 la mínima, 18 la máxima. Parecido para el sábado y el domingo, temperatura el sábado de 5 la mínima, 20 la máxima, con el cielo algo nublado. 8 la mínima, 23 la máxima para el día domingo. Esto es en la ciudad de Rosario. Bueno, vamos a ir con un tema que tiene que ver con la situación de la producción frutihortícola en la provincia de Santiago del Estero, ya que, bueno, varios productores, son centenares de productores que se dedican, en este caso, a la producción de cebollas, están muy complicados por el intenso frío que se ha dado en el mes de julio, algo inédito. Bueno, estamos observando lo que es el cambio climático y las condiciones extremas que se dan en distintos lugares del mundo, no solo de nuestro país. Estuvimos charlando con Eve Iñiguez, que es la jefa de la agencia de extensión del INTA en la localidad de Fernández. Esto es a unos 50 kilómetros de la capital de Santiago del Estero, que nos comentó con detalles lo que está pasando con esta actividad, la de la producción de cebollas, y también en general de lo que está pasando con el mercado y la producción frutihortícola en esa región.
Aproximadamente entre 500 a 600 productores hacen diversos tipos de producciones hortícolas en dos campañas, otoño-invierno, primavera-verano.
¿En qué zonas de la provincia?
En la zona de riego de la provincia, de Santiago, que está desde la capital hacia el sur, y en la zona donde nosotros trabajamos estamos hablando del departamento Robles, del departamento Sarmiento, parte del departamento San Martín.
Estos productores, ¿qué tipo de hortalizas plantan allí?
Bueno, en la campaña otoño-invierno, que es la que estamos terminando, hacen hortalizas como cebollas, zanahorias, lechugas, acelgas, remolacha, repollos, y la mayoría de los productores tienen un sistema de siembra en forma, le llamamos plano, que significa cultivar la tierra prepararla bastante y directamente sembrar sobre el piso. Hay otro sistema que se lo implementó a través del INTA de Santiago del Estero, de la Estación Experimental, a través del ingeniero Fernández, que es las siembras en bordo, siempre y cuando el lote esté nivelado.
¿En qué época se planta la cebolla?
Y a partir del mes de febrero hasta mayo hay productores que empiezan a sembrar.
¿Y la época de cosecha?
Y la época de cosecha, si el clima está funcionando bien, empieza normalmente en el mes de agosto hasta fin de septiembre.
¿Cómo están hoy las plantaciones?
Y con relación a las cebollas, estamos bastante atrasados, básicamente por varias cuestiones. Una de ellas ha sido el extremo frío que hemos tenido durante varios días. Hay registros de la Estación Experimental del INTA de Santiago del Estero con 12 horas de heladas, lo que ha hecho que muchos lotes de una planta que, como para que se imaginen, una planta de cebolla tiene hojas bastante altas, más o menos unos 60 centímetros cuando crece bien. Con esas hojas se han quemado entre el 30 y el 40% por la frecuencia de las heladas desde el 17 de julio en adelante y, bueno, por los varios días que hemos tenido heladas continuas.
¿Esto no es habitual en esta época del año?
Es habitual. Lo que no es tan habitual es que los cultivos no hayan sido regados con anticipación. Y bueno, eso ha sido, en líneas generales, uno de los problemas que ha ocasionado que la planta no soporte tanta presión de frío durante tanto tiempo y hacer un cambio entre un valor relativamente alto de temperatura a otro extremo de temperatura muy baja. Normalmente los cultivos que se hacen en esta zona de otoño e invierno sí soportan heladas en mejores condiciones y el suelo tiene buena capacidad de campo, buena humedad, lo pueden soportar.
Ingeniera, ¿se ha perdido algo de la producción o se está demorando lo que será el momento de la cosecha?
En algunos casos se ha perdido porque ha habido también inconvenientes entre la helada y algunos lotes que ya venían con algún tipo de enfermedad. Y bueno, es difícil para los productores hacer algunas inversiones por el hecho de que a muchos no les fue bien y normalmente son los mismos productores con el tema de la zanahoria. Los valores que se manejan en zanahoria han sido muy bajos en relación al precio pagado al productor en el campo, como que no alcanza para hacer inversiones para poder controlar algunas enfermedades que se presentan normalmente en el cultivo.
¿Cómo es la forma de comercialización que hacen los productores y qué destino tienen la mercadería?
Por ejemplo, en la zanahoria los productores venden en el campo una bolsa de 40 kilos por 12 o 13 pesos. Y esa bolsa la compra alguien y la tiene que llevar a un lavadero para hacer el siguiente proceso, que es armar una bolsa que va a ir a un supermercado, una bolsa de 20 kilos, va a un supermercado o va en bolsas preparadas de un kilo también a supermercado.
¿Y en el caso de la cebolla?
Y en el caso de la cebolla se embolsan bolsas de hasta 22 kilos o 23 kilos con diferentes tamaños y también se la manda al mercado. La forma de cosecha en la cebolla normalmente es a campo, se la descalza, se corta la parte de arriba de las hojas y va directamente a la bolsa. Esa es una práctica que nosotros como ingenieros agrónomos no la recomendamos, solo que en el campo suele hacerse así en Santiago del Estero.
Ingeniera, ¿cuántas hectáreas están dedicadas a la plantación de cebollas en Santiago del Estero?
En estos últimos años, aproximadamente hay entre 2.800 a 3.000 hectáreas por campaña en cebolla y casi lo mismo en zanahoria.
¿Esto va a distintos lugares del país, a distintos mercados?
Sí, va a distintos lugares. Normalmente la mayor cantidad va al mercado central. También hay algo que va hacia al mercado de Córdoba, al mercado de Rosario. Suele ir al mercado del Chaco y en algunas oportunidades a otras provincias que vienen a buscar porque es una cebolla que sale bastante fresca. Es muy buena, solo que tiene la pequeña dificultad de que al final del camino le falta un proceso más de tiempo hasta que la cebolla largue o se entregue, se dice en el campo, que implica que las hojas se caen hacia un costado y la parte de arriba en el cuello se tiene que cerrar para evitar la brotación de la cebolla en algún momento. Pero como es un producto muy fresco y se vende rápido, como sugerencia para la gente que compra, para las personas que compramos,
los consumidores,
consumo, sí, los consumidores no tienen ningún absoluto problema, no cambia nada, nada más que bueno, muchos estamos acostumbrados a comprar una cebolla como las del sur, que vienen bien cerradas hasta el final. Esta sale muy bien, quizás no se cierra, pero tampoco tiene ningún problema. Con lo cual, yo creo que los consumidores podemos ir acostumbrándonos a comprar en mejores condiciones cebolla de Santiago del Estero, así como está, porque es la forma de trabajo que los productores tienen. Y en Santiago va a empezar a salir cebolla a fin de este mes y vamos a tener quizá el fuerte de la campaña en el mes de septiembre.
Ingeniera, lo último que le consulto tiene que ver con el mercado, los valores. Esta demora en la entrada de la cosecha de Santiago del Estero puede modificar los valores actuales que estamos pagando los consumidores?
Es posible, puede modificar porque va a empezar a salir tarde. Es posible que entre cebolla de otros lugares, quizá de otros países, por la falta de cebolla en este momento, que normalmente nosotros desde Santiago se suele mandar de todo agosto y todo septiembre. Normalmente en el inicio de la campaña el precio es un poco más alto. Y ahora sí están saliendo lotes, pero de aquellos productores que han plantado en forma de bulbo. O sea, ya tienen casi 2 meses de adelanto cuando la plantan a la cebolla con un pequeño bulbo. Entonces esos sí tienen más posibilidades de tener el tamaño comercial que los consumidores están acostumbrados a comprar.
Muy bien. Eve Iñiguez es la jefa de la Agencia Extensión Fernández del INTA de Santiago del Estero. Ha sido muy amable. Muchas gracias.
Muchas gracias. Un gusto saludar a usted y su audiencia.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Bueno, vamos a aprovechar que no está Tomasito Ojeda para darnos un gusto a nosotros. Y viene entrerriano, ¿no? Una chamarrita y casualmente interpretada por los chamarriteros. Nos vamos a ir hasta cerquita de la pausa de las 5:40 con esta clásica chamarra de Santa Elena.
Thank you. Campo en Acción escuchábamos Chamarra de Santa Elena por Los Chamarriteros.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción. De lunes a viernes por Nacional.
Ahora 5:39 y hoy lo comentábamos, ayer también lo comentábamos, todavía no hay una definición, vamos a ver si en este día, esperemos, con respecto al tema que, bueno, siempre ha generado mucho debate y es la distancia mínima de aplicación de fitosanitarios, de agroquímicos, depende cómo uno le quiera llamar, en las cercanías de las poblaciones, de las escuelas rurales. Se anticipó, lo hizo el ministro de Ambiente de la Nación, el rabino Sergio Berman, y también Burjai, le dijeron que van a, entre los dos ministerios, van a dictar en los próximos días, en las próximas horas, todavía no se sabe, una resolución en la cual se va a fijar esta distancia mínima a la que luego, por supuesto, deberán ir adhiriendo las provincias a través de sus leyes propias. Recordemos que en la Argentina en este tema todavía hay bastante dificultad para lo que es las regulaciones, porque hay muchos municipios que han dictado normativas propias, las provincias tienen cada una la suya y la nación es la que tiene que marcar un poco el rumbo en este tema de los agroquímicos.
De conocerse alguna novedad en este sentido, seguramente va a ser después de la semana que viene, cuando se ha finalizado este 25º Congreso de Alfresid, ¿no? Creo que sea...
Hubiera sido bueno que lo anunciaran, sí, ahora, ¿no? En el marco de este Congreso Mundial de la Agricultura, era una buena oportunidad
para
marcar en un tema, marcar la presencia del Estado en un tema que es muy sensible para toda la sociedad. ¿Quiere que hagamos la pausa?
Hacemos la pausa entonces.
Escuchamos algunos mensajes y en un ratito estamos de vuelta con más temas aquí en Campo en Acción, desde Paraná, desde el ET14, y por Radio Nacional.
Campo en Acción, por Nacional, la radio de todos.
Somos la radio que te cautiva, porque hacemos cosas únicas.
Te casarás con Carlos. ¿Cómo? Digo, si él está dispuesto, ¿no?
Entre todos los tebanos, tú eres la única que piensa de ese modo.
Las dos carátulas.
Y ya no tiene remedio. No, yo no puedo ni debo hacerme cargo de eso.
¿Se atrevería usted a romper el ideal de su hijo?
Domingos 22:30.
Está cansado, mamá, y quiere cambiar de vida.
Cuando se quiere, se está fuera del tiempo y ya no hay día ni noche.
Nacional 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Próximo programa, Panorama Nacional.
Todos los vientos, del Sonda al Blanco, todos los paisajes, de los esteros a los glaciares, todas las musicalidades, del loncomeo a la copla, todas las realidades, desde el Chaco Salteño a la Pampa Inundada, desde Río Turbio a Plaza de Mayo. Radio Nacional une 24 provincias con 49 emisoras. Y estoy orgulloso de estar desde las 9 con todo el país de lunes a viernes. Soy Cholo Gómez Castañón.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5:42.
Nos escuchás también en Viedma.
Por AM1150.
Hola, soy Mona Moncalvillo. Te espero para escuchar Dos Ideas Juntas acá en la Radio de Todos los domingos a las 3 de la mañana. Cultura, música y los mejores recuerdos de nuestra historia.
Nacional, en la muestra más importante de ciencia, arte, cultura y tecnología. Tecnópolis 2017, Villa Martelli.
¿Hacemos radio juntos?
Hola, estamos acá en la radio.
Acá estamos
en un planeta con tres soles.
Todos los días, hacer radio con nosotros y conocer nuestra muestra sonora interactiva. Te esperamos en General Paz y Constituyente. Tecnópolis 2017. Nacional, hacemos radio. Hacemos historia.
Seguí a la radio en Twitter. @ Nacional AM870.
Seguí en Nacional. Seguí escuchando Campo en Acción.
Cinco y 43, cubierto y con llovizna en Puerto Iguazú. Esto es en la provincia de Misiones. La temperatura es de 13 grados 7 décimos, la visibilidad está reducida, 4.000 metros, el viento es del oeste a 11 kilómetros en la hora, la humedad 100%, la presión atmosférica es bastante baja, 984 decimal 4. Para este jueves se espera que mejoren algo las probabilidades de lluvia y algunas tormentas durante la mañana y luego va a ir mejorando con vientos leves del sector sur. Eso es para este jueves. Viernes, sábado y domingo, cielo algo nublado. El viernes 11 la mínima, 22 la máxima. El sábado en Puerto Iguazú 13 la mínima, 24 la máxima. Y el domingo 13 la mínima, 25 la máxima. Esa es la perspectiva climática para esta ciudad del norte argentino, del noreste argentino.
Bueno, comentábamos hace un rato nada más que en este 25º Congreso de APRESID, denominado Queiroz, hay temas que, de todos los órdenes y de todos los tipos, que salen a la luz porque los distintos actores de la agricultura nacional están presentes en el mismo. Y bueno, un tema que salió a la luz también con declaraciones de allí es la polémica que se da por las estadísticas de producción de maíz a nivel nacional.
Lo hemos comentado acá, no es la primera vez. ¿Te acuerdas que antes, en la gestión anterior, el gobierno anterior, también hubo una discusión muy fuerte por el método de cálculo que se hace desde el Estado y lo que hacen los privados?
Así es. En este congreso estuvo presente el presidente Maizar, señaló, entre otros de cosas, que en el maíz no hay bolsa blanca y no puede haber 10 millones de toneladas de diferencia entre estimaciones de producción. Aníbal de Ivancevich es el presidente de Maizar. En este congreso hizo algunas declaraciones periodísticas y pidió ponerse de acuerdo con las estimaciones de producción de maíz, como decíamos, a nivel nacional, dado que el Ministerio de Agricultura de la Nación proyectó 49 millones de toneladas para esta campaña, mientras que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, por ejemplo, calcula 5,1 millones de hectáreas sembradas y 39 millones de toneladas producidas, y la Bolsa de Comercio de Rosario habla de 5,8 millones de hectáreas y una cosecha que tira otro número, que en este momento está rondando aproximadamente las 38 millones de toneladas a nivel país.
Pero siempre hay unos 10 millones de diferencia entre los
privados. Seguramente. El presidente de esta entidad señaló los mismos números que la Bolsa de Comercio de Buenos Aires como los correctos, dado que Maizar se abastece de la información de esa bolsa. Y sobre la gran diferencia de estas mediciones, Ivancevich consideró que el maíz no hay ningún tipo, como decíamos recién, de que el productor haga bolsa blanca, que tiene un costo de implantación muy alto, donde no podés tener errores de la siembra, y además que es muy fácil encontrar la información en el maíz porque esta información está siempre cruzada.
Perfecto, bueno, tema que al gobierno le gusta tener un buen título, a los gobiernos les gusta tener un buen título de una super cosecha, y después, por supuesto, aquel que hace el cultivo, en este caso el maíz, cuenta la que él ve todos los días, ¿no? Sí. Y todavía queda mucho maíz sin recolectar, por lo menos lo que se observa.
Sí, por lo menos acá en la provincia de Entre Ríos.
Sí, no, en general todavía queda. Bueno, algo que tiene que ver con la producción y el traslado de la cosecha es la logística, ¿no? Y cómo esto también impacta en alguna de las economías regionales, trasladar los granos, la fruta, todo lo que tiene que ver con la producción regional, tiene su incidencia en el costo final del producto, y técnicos economistas de la Fundación Mediterránea, que tiene su sede en la ciudad de Córdoba, enviaron un informe. Y nosotros estuvimos charlando en base a este informe con Valentina Rossi, que es una de las economistas de la Fundación, y de la IERAL, que es el instituto que depende de esta fundación, para conocer cómo impacta en la competitividad de las economías regionales los costos de logística, comparándolo con los aranceles que a veces se pagan, o que siempre se pagan, en los destinos de esta producción.
Nosotros relevamos estos costos para 9 productos de economías regionales. Entre ellos están, bueno, el garbanzo, el maní blanqueado desde Córdoba, la leche en polvo también desde Córdoba, yerba mate desde Misiones, menudencias bovinas, miel a granel, ciruelas desde Mendoza, el vino embotellado también desde Mendoza y pollo entero congelado, fueron los 9 productos que relevamos. Y sí, se trata en todos los casos de exportaciones marítimas, ¿no?
Que se hacen desde con contenedores, claro, refrigerados, claro, en el caso, claro, de algunos productos.
En algunos casos, sí, no en todos, por ejemplo, el garbanzo, el maní, esos, la leche en polvo tampoco, yerbas, eso es muy particular de cada producto y bueno, nosotros nos atuvimos a la característica propia de cada uno de ellos, ¿no? Se trata de exportaciones puntuales, operaciones puntuales de exportación. A veces la misma exportación de un mismo producto puede tener características diferentes, si va a lo mejor en un transporte o en otro. Por eso es muy puntual esta comparación para la operación relevada, ¿no? Pero bueno, indica un poco la generalidad, digamos que también puede haber alguna diferencia, pero la generalidad es esta que obtuvimos. Nosotros quisimos comparar, poner un poco en perspectiva estos costes logísticos de exportación con los aranceles que soportan luego estos productos en los mercados de destino, ya que, bueno, está bastante consensuado de que los países deben trabajar sobre hacer esfuerzos, digamos, para establecer acuerdos comerciales con sus socios. Sobre eso no hay dudas de que es muy importante para ganar competitividad. El tema es que, bueno, también quisimos poner en relevancia la importancia que tiene también trabajar sobre los costos logísticos y hallamos que en gran cantidad de los casos son incluso más relevantes los costos logísticos que los aranceles luego en los mercados de destino, ¿no?
Valentina,
de dotar de competitividad.
En estos costos logísticos, ¿cuáles son los factores que más están influyendo cuando ustedes comparan contra los aranceles, digamos?
Claro. Nosotros vemos que en promedio la mayoría de los productos tienen como costo más significativo al flete interno, al flete terrestre, y los gastos en puerto. Gastos en puerto incluyen a los costos que cobra la terminal portuaria y también la agencia marítima, ¿no? Estos dos factores, estos dos son los puntos críticos, si bien también son bastante relevantes en algunos casos los gastos administrativos, de documentación, todos esos procedimientos aduaneros, digamos, pero los que mayor inciden en promedio son estos otros dos que te mencionaba, los gastos en puerto y el transporte terrestre.
¿Son posibles de bajar ese tipo de costos sin afectar los servicios que prestan en las estaciones portuarias, por ejemplo?
Sí, nosotros creemos que sí, hay mucho por hacer, son medidas y políticas muy de largo plazo, tal vez, o mediano largo plazo algunas, como la mejora en infraestructura terrestre, bueno, pueden reducir los costos de transporte con la incorporación de los bitrenes son, sí, es un medio de transporte que tiene, es como que permite duplicar la carga contenedorizada y no se duplican los costos de combustible, los costos de mano de obra, o sea, hay economías de escala, esa por ejemplo podría ser una de las formas, mejorando también las rutas, las autopistas, bueno, trabajando sobre los costos laborales de los empleados, del transporte. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer y respecto a los gastos en puertos también, ahí es una materia que este gobierno, según lo que entendemos, está empezando a trabajar sobre eso, pero allí hay muchísimo por hacer, mejoras de procedimientos aduaneros, de trámites, sobre todo claridad para el exportador a la hora de exportar, a la hora de iniciar todos los trámites, porque bueno, sabemos que se inician y no se saben cuándo se terminan, hay muchas demoras que ocasionan costos en tiempo, en dinero. Sí hay mucho, mucho por trabajar, y bueno, es cuestión de... Yo creo que en algunos puntos se inició ya el camino, pero bueno, es un largo camino.
Cuando se analiza y se mide a la Argentina con respecto a otros países con los cuales competimos, ¿cómo nos ubicamos en ese ranking de países que producen estos precisamente estas manufacturas que ustedes midieron?
Sí, nosotros ahí medíamos un índice que elabora el Banco Mundial, y bueno, Argentina, por ejemplo, queda posicionada en el puesto número 61, digamos. Estamos por detrás de Chile, por detrás de Brasil también incluso. En general los países de América Latina no están en los primeros puestos. Recién en el puesto 44 aparece Chile como el primer país de América Latina, digamos, mejor posicionado y ocupa ese lugar, ¿no? Pero incluso no solo respecto a los mejores países o los países más desarrollados, nos ubicamos lejos, sino también en comparación con países de la región. Argentina todavía está por detrás, como te decía, hasta de Brasil, que es un país que no es Chile, ¿no? En cuanto a eficiencia, no es un país como Chile, pero estamos por detrás incluso de ellos. Y bueno, y hay brechas, sobre todo las brechas, mayores brechas se encuentran en estos puntos que decíamos recién, en transporte y costos logísticos, y también procedimientos aduaneros.
Bueno, te tomo como entrerriano, te tomo el caso del pollo congelado, que en muchos casos sale desde la provincia de Entre Ríos, es uno de los que tiene mayor costo de logística.
Sí, el costo, no sé si más, sí, está entre el 12%, la incidencia de que sí es cierto, el que lo supera solamente es el garbanzo. En el caso relevado es desde Córdoba, ¿no? Que tiene un poquito más alto que el costo de transporte interno que tendrían desde el caso puntual de Entre Ríos, ¿no? Pero sí, bueno, es uno de los productos más afectados. Como te mencionaba antes, depende también esta incidencia, depende del valor de la carga, depende de si el caso puntual de la carne requiere un contenedor refrigerado, y eso encarece mucho también el traslado. Entonces es indica un poco la incidencia, ¿no?, que es alta en este caso. Por ejemplo, más alta que en la leche en polvo, que requiere un contenedor común. Pero sí, es uno de los productos más afectados. El pollo entero congelado no es lo mismo que un pollo fraccionado en trozos, que ahí puede, al aumentar el valor de la carga, bueno, reduce la incidencia, ¿no? Pero el caso puntual de este es el 12%, sí.
Bueno, información valiosa para aquellos que tienen que definir algunas cuestiones de las políticas públicas, ¿no?
Tal cual, sí, sobre todo para quienes pueden tomar medidas, es una información importante porque, bueno, no es que sea importante trabajar en los acuerdos comerciales, ¿no? Es muy importante también, pero esto pone en perspectiva que la importancia de los costos frontes adentro que tenemos para dotar de mayor competitividad a las producciones locales. O sea, que es muy importante.
Valentina Rossetti, investigadora de la IERAL, ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias.
Bueno, no, por favor, gracias a ustedes. Adiós.
¡Tenemos la zona rodeada! ¡Entréguense! ¡No tienen escapatoria! Repetimos, rama negra y gramíneas, salgan ya mismo de este campo de soja.
Con Texaro, rama negra y gramíneas están bajo control y tu cultivo de soja crece en libertad. Porque Texaro tiene un excelente control residual de malezas de hoja ancha y gramíneas anuales, asegurándote la mejor performance y flexibilidad en presiembra de soja. Probalo, Texaro, herbicida de Dow AgroSciences. Peligroso uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional.
Amores de los más amados, quiero volver y a besar. Te voy buscando en las barcas de su hermosa alumbrar. Amores de los más amados, quiero volver y a besar. Te voy buscando en las barcas que lloré en el salitral. El aire del río negro en tu pelo fue canción. La manzana de tu boca me perfuma el corazón. Morena río negrita, la flor del maizotal. Te entrego toda mi vida y aquí me quiero quedar. Amor en tus manzanares, quiero volverte a besar. Te voy buscando en las barcas. Te lloré en el salitral. Amor de los manzanares, quiero volver y a besar. Te voy buscando en las bandas. Te lloré en el salitral.
tanta viña, tu alma me deja de tu piel. Emborracha tus oídos como el vinito más fiel. Por tanta viña, tu alma me deja de tu piel. Emborracha tus oídos como el vinito más fiel. Aroma de tu cintura regaron el animal. Y el río negro me dice que pronto te iré a encontrar. Morena, río, mi vida.
Muy bien, amor de los Manzanares, el Chango Nieto, y con este tema musical nos vamos despidiendo. Mi amigo, ¿nos encontramos mañana?
Nos encontramos, Dios mediante, en el día de mañana.
Antes de eso, un mensaje, en Tezanos Pinto, el amigo Carlitos León dice que llovieron 18 milímetros lo que va de la semana, es lo necesario, justo y necesario. Gracias a todos por acompañarnos, quédense en la sintonía nacional, ya llega el panorama nacional de noticias, nosotros volvemos, si Dios quiere, mañana a las 5. Hasta entonces, gracias.
Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Soy Nación.